Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y como hemos anunciado, Manuel Lezertua, Ararteko, está con nosotros. Ararteko, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo.
Bueno, el otro día, además, en el Parlamento, presentando ya lo que es la memoria, ¿no? Que es una de las citas obligadas de Ararteko en la legislatura, claro, cada año de legislatura.
Lo dice la ley, tengo que informar al Ararteko, al Parlamento, de las actuaciones del Ararteko, y hemos presentado ayer el informe 2024.
Bueno, un informe que, ¿cómo lo de empezaríamos a desgranar poco a poco? ¿Cómo lo desgranamos?
Pues un aumento muy importante de la actividad de la institución, sobre todo porque han subido mucho las quejas. Hemos llegado a unas casi 15.000 actuaciones, 14.700 por ahí, actuaciones del Ararteko, intervenciones, casi 4.000 y pico, casi 5.000 quejas y 10.000 intervenciones en las oficinas de asistencia personal, de atención pública en las tres capitales. Y bueno, pues ese es un poco el tono, que sigue, tenemos un aumento muy considerable del número de intervenciones y de quejas y que sigue creciendo. Cada año batimos el récord del año anterior.
Igual la relevancia del dato no está solamente en que crecen las quejas, claro, sino que la ciudadanía confía más en el Ararteko, o al menos tiene más conciencia y constancia de que el Ararteko puede servir de vehículo precisamente para sus bueno, quejas o demandas.
Quisiéramos pensar que es así. El Ararteko es una institución que tiene ya 40 años de existencia y, por lo tanto, es bastante conocida, bastante más conocida que muchas otras instituciones parecidas en otros lugares. La gente sabe que existimos y cuando preguntamos a la gente que ha venido al Ararteko a ver si recomendaría a otras personas, la inmensa mayoría de la gente dice que sí, que lo va a hacer. Con lo cual, esto es un poco bola de nieve y cada año recibimos más, cada año intervenimos más y cada año sube más el número de. Este año hemos subido casi un 10% con respecto al año pasado, que ya batimos el récord. Yo creo que cuando llegué habría unos 7, 8 mil intervenciones, ahora estamos por 15 mil, hemos casi doblado, ¿no? En 10 años.
Y han doblado el personal también en las
¿Qué
oficinas
va,
del
qué va, qué va?
Ararteko.
El personal está sobrecalentado ya, como los motores, pero estamos intentando. Tenemos plazos de resolución bastante, bastante buenos. Tenemos una media de 63 días para resolver el
Pues casi
asunto.
menos que las listas de Osakidetza a la
Parece
espera de una intervención.
de algunas listas de Osakidetza, seguro.
Bueno, digo porque es la mayoría de las quejas vienen de ahí también, ¿no? De muchos ciudadanos que no están, o ciudadanas que no están de acuerdo con cómo se les trata.
Sí, bueno, el año pasado las quejas, como digo, han aumentado un 10%, pero las que dirigidas contra Osakidetza, contra el sistema vasco, o por actuaciones del sistema vasco de salud, o por falta de actuaciones del sistema vasco de salud, han subido un 70%, 69,9% me parece que es. Y por lo tanto, pues es un poco llamativo, sobre todo que además es una cuesta ascendente. Porque normalmente, cuando yo llegué a ser Ararteko, pues había un centenar de quejas al año. Y ahora estamos por cerca de 500, ¿no? Es una multiplicación muy, muy, muy importante. Tradicionalmente, el mayor número de quejas se concentraba en los temas de cohesión social, prestaciones sociales, y ahí seguimos. La litigiosidad por las prestaciones sociales sigue siendo elevada, pero estable. Más o menos el 15-16% de todas las quejas, mientras que estamos ya casi en el 14% que solo son de sanidad. O sea, que estamos llegando casi a niveles muy comparables.
Antes he preguntado yo si realmente igual había conciencia por parte de la ciudadanía de que era un buen vehículo el Ararteko para llevar sus protestas a donde correspondieran, a las administraciones, evidentemente, que es con quien confrontan, ¿no? En este caso, ¿no? Pero igual también habría que pensar que cada vez la ciudadanía tiene más conciencia de sus derechos y exige precisamente que se cumplan con ellos.
Yo estoy convencido de que los vascos somos un pueblo muy, muy conscientes de sus derechos y que lo reivindicamos con firmeza. Y eso se traduce también, en parte, en las quejas que llegan al Ararteko. Hay mayor conciencia de los derechos de cada uno, y somos una sociedad desarrollada y, por lo tanto, la gente acude a las instituciones que pueden reivindicar esos derechos cuando ellos no han sido capaces de conseguir que se respeten, o cuando entienden que no se han respetado.
Y en este caso, ¿al Ararteko le escucha la administración realmente?
Sí, me escuchan bastante.
He dicho escuchar, no siempre, no he dicho ya entrar en otros detalles.
No, pero incluso...
Utilizar ese verbo.
Sí, bueno, como sabes, Koldo, ya hemos hablado aquí en este estudio de este asunto. Hace unos años tuvimos unos episodios de lo que entendíamos era falta de respeto a la institución, que algunas administraciones, pues... no, ni siquiera contestaban a las peticiones de información, a las peticiones de colaboración del Ararteko. Esto ocurrió pues hace el año 22, y pensábamos que tenía algo que ver con la crisis del COVID, que todo había quedado un poco trastocado, pero tuvimos que enfadarnos un poco. Lo denunciamos en las más altas instancias, yo me acuerdo de habérselo ido a decir al Lehendakari Urkullu, que se lo tomó muy muy en serio. Y lo denuncié en el Pleno del Parlamento también, y amenacé a las administraciones que no colaboraban con utilizar una de las vías que están en la ley, que es que el Ararteko, colaborar con el Ararteko es obligatorio, y si no es desobediencia. Y entonces dije, pues si no quieren colaborar, pues tendré que exigirlo por la vía penal. Y en ese momento se arregló todo. Se arregló todo. Todas las faltas de contestaciones se convirtieron en contestaciones, y desde entonces, esto fue a principios del 23, ya se ha quedado todo. Desde entonces no hemos vuelto a tener situaciones parecidas. Es cierto que existen administraciones que retrasan las respuestas. Pues eso, se les da 15 días o un mes para contestar y tardan dos. Pero bueno, normalmente antes o después acaban contestando todas, y en este momento, en el 24, ya cuando hemos hecho el informe, ya no quedaba ninguna pendiente de contestar y de cooperar con el Ararteko, y en ese sentido estamos mejor. Otra cosa es, como tú dices, la cuestión de saber si las administraciones me hacen caso o no. Hacer caso al Ararteko no es obligatorio en cuanto al fondo del problema. Hay que responderle, pero si no estás de acuerdo con lo que ha dicho, pues es una recomendación, no una obligación. Y ahí tenemos también cifras que son bastante positivas.
Lo que pasa es que luego se constata que muchas de las reclamaciones que instruye el propio Ararteko, que envía a las administraciones, cuando eso, por ejemplo, se materializa en los casos que se materialice en reclamaciones judiciales, coinciden.
Así es.
En la gran mayoría de los casos, sino en todos, ¿no?
Pues yo en este momento no soy consciente de ninguno en que haya discrepancia. En algunos casos las personas vienen primero al Ararteko, le damos la razón, decimos que la actuación de la administración no ha sido correcta, damos los motivos, hacemos un análisis muy detallado de cada caso y la administración decide no hacernos caso en ese caso. Entonces esa persona, pues no conforme, va a los tribunales. Y yo, que todos los casos que he visto, a los tribunales, 3 años después, igual, pero le da la razón y dice exactamente lo mismo que yo había dicho 3 años antes. Con lo cual, pues yo creo que habría un interés en seguir las recomendaciones del Ararteko de manera más detallada.
Sí, por eso, se evitarían, por ejemplo, los procesos, ¿no? Los procesos
se
judiciales.
Los procesos. Pero claro, al final los procesos al que más perjudican es al ciudadano, que tiene la carga de recurrir, buscar abogado, esperar, mientras que los procedimientos ante el Ararteko son rápidos. Como digo, una media de solución de 63 días. No está mal.
Ya sé que esto es controvertido, lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero, claro, han pasado 40 años desde que la figura del Ararteko está instituida aquí en Euskadi, ¿no? En lo que es la Euskadi respecta. Lógicamente también necesita renovación. Me refiero a renovación en cuanto al propio trato y configuración de la institución en sí misma.
Sí. Tienes toda la razón.
¿Podría ser, por ejemplo, el dar el paso a también la obligatoriedad no solamente de escuchar, sino de atender Es decir, que sea casi casi de obligado cumplimiento una resolución del Ararteko, como si fuera un mediador.
En fin, sobre la primera parte de la pregunta.
Sé que es controvertido.
Nosotros hemos hecho una propuesta de reforma de la institución del Ararteko, que tiene 40 años. La ley es de 1985. Creemos que ha pasado suficiente tiempo como para plantearse cómo mejorarla, cómo hacerla más fuerte, cómo consolidarla y cómo adaptar a Euskadi los cambios en este tipo de instituciones que se han producido en Europa. Entonces hemos hecho un informe de 200 páginas al Parlamento, se lo presenté a la presidenta en julio pasado y se lo ha presentado a todos los grupos políticos diciendo lo que a nuestro juicio habría que reformar para mejorar la atención que presta el Ararteko en la ley. Dicho esto, sobre la cuestión que planteas de si las resoluciones del Ararteko tienen que ser obligatorias o no, la verdad es que seríamos los únicos en el mundo. La ventaja que tiene el Ararteko es que es una institución muy flexible, con procedimientos no reglados. Nosotros podemos actuar rápidamente. No queremos ser otro tribunal más. Nos permite ser una magistratura, como se dice, de persuasión. Intentamos convencer con buenas razones de cuál es lo correcto, qué es lo correcto, qué es lo que había que hacer para respetar los derechos de las personas y la dignidad de la persona en cada actuación administrativa. Por lo tanto, si le introducimos el elemento de obligatoriedad o, como se ha pensado en algunos casos, de sanciones, incluso perderíamos esa frescura, esa rapidez, esa flexibilidad y ese carácter de persuasión que es propio de las instituciones. Y, de hecho, desde el origen, los ombudsman no suelen ser. Sí creemos que hay que reforzar la obligatoriedad de cooperar. Por ejemplo, responder cuando hay una recomendación que dice que lo has hecho mal y que lo hagas mejor, por lo menos que sea obligatorio responder por qué no se cumple esa recomendación, sin que haya necesidad de ir luego a los tribunales. Y en ese caso, pues sí creemos que habría que reforzar los mecanismos del Ararteko. Pero al final la resolución, pues bueno, es una, como digo, es el Ararteko es un hombre bueno, que actúa en interés de los derechos de las personas, y yo creo que a introducir el elemento de obligatoriedad desnaturalizaría la institución.
O sea, es un pepito grillo para la administración.
Soy un pepito grillo muy pesado.
Bueno, pero que tiene que estar ahí precisamente para eso, ¿no? Bueno, hay un elemento, claro, hemos hablado solamente porque en la memoria muchas veces se recogen las quejas, etcétera, pero hay un elemento que igual es menos conocido y son los trabajos de investigación y de desarrollo que hace el propio Ararteko, la oficina del Ararteko, en sí, diferentes ámbitos, que me parece muy relevante porque, bueno, son informes y estudios que merecen ser repensados, ¿eh?
Claro, para eso los hacemos. Vamos a ver, nosotros la parte importante de la actividad son las quejas, pero también actuamos de oficio, ¿eh? Hay veces que algunas de las actuaciones no tienen que ver con que alguien ha venido a quejarse, que son la mayoría, pero en algunos casos hemos detectado un problema porque os hemos oído contar algo en la radio, o porque alguna asociación nos ha contado que pasa no sé qué sitio. Y entonces decidimos abrir de oficio, y también es obligatorio en esos casos cooperar con el Ararteko. Pero además entendemos que tenemos otra actividad que es importante, que es la sensibilización a los derechos. Detectar los puntos donde se acumulan los problemas y dar orientaciones sobre cómo podrían mejorarse las cosas. Y cada año sacamos 2, 3, 4 estudios o informes extraordinarios sobre temas concretos. Los hemos hecho de los más, desde la accesibilidad de los hospitales hasta la situación de los servicios sociales municipales, hasta, el año pasado sacamos sobre las cámaras de videovigilancia, uno. Sacamos uno sobre las actitudes machistas en la juventud, cómo llega el mensaje de la igualdad y cómo se traduce entre los jóvenes. Hicimos un foro ciudadano sobre eso. Hicimos otro sobre las zonas de bajas emisiones. Esa actividad es importante y es una actividad que tiene una proyección al futuro para que el conjunto de la problemática se pueda mejorar a nuestro juicio.
Bueno, ha mencionado la zona de bajas emisiones. Uf, ahora están, eso sí que está ahora candente, sobre todo por las resoluciones judiciales en Francia, que yo me temo que eso van a ser copiadas inmediatamente.
Bueno, ya hay ejemplos en algunos municipios en que, por ejemplo, se están cargando las vías ciclables, los bidegorris. En algún ayuntamiento, que no en Euskadi, desde luego, pero fuera de Euskadi, en Estado español, España, han cerrado algunas vías que se habían abierto para reducir el tráfico. Es preocupante el que se puedan dar marcha atrás en algo que tiene que ver, al final, con el derecho a la salud. Es decir, ayer había una reunión, me parece que era en Cartagena, en Colombia, Cartagena de Indias le llamaban, y había una reunión que decía que la contaminación del aire es una de las mayores causas de mortalidad en el mundo, en las ciudades. Pues no sé si era poco después que las enfermedades coronarias. Y entonces el establecer sistemas que eviten esa situación de contaminantes en el aire que respiramos, pues debería ser un problema también de salud pública, además de los efectos del cambio climático y todas esas cosas a las que estaríamos obligados. Pero sí es cierto, y hay un punto que quizá en todos los sitios no se ha tratado con suficiente cuidado, es que es importante la participación, la implicación de la ciudadanía en el diseño y que las medidas que se establezcan contemplen soluciones específicas para colectivos en situaciones particularmente vulnerables, ¿no? Por ejemplo, la zona de bajas emisiones de Bilbao sí contempla derogaciones específicas para algunas personas que pueden entrar a pesar de que sus vehículos no cumplen con los requisitos de esto. Pues arbitrar esas medidas que tengan en cuenta a todos para que detrás de la limpieza del aire esté la población en general, pues nos parece muy importante.
Bueno, sí, pues reclamaciones que algunos habrán elevado a la administración local y otros que tendrán que elevarlo a la europea.
Claro.
Porque habrá que elevar también allí las reclamaciones, ¿no?
Claro, claro.
Por cierto, ¿me va a permitir que salte de lo que es puramente la oficina del Ararteko? Porque usted tiene una experiencia internacional enorme. ¿Cómo ve ahora mismo la situación europea? Cuando se reúne con el resto de ombudsman europeos, me imagino que estarán preocupadísimos por la deriva que está tomando ahora mismo Europa, ¿no?
He estado la semana pasada en Estrasburgo, una reunión convocada por la Dirección General de Derechos Humanos del Consejo de Europa para los ombudsman europeos y las instituciones nacionales de derechos humanos. Y allí se detecta claramente una preocupación muy grande por la incertidumbre, pero por la preocupación sobre todo por el deterioro del marco general de protección del Estado de Derecho, el que se ha normalizado pasarse por alto la ley. Incluso hay personas que se vanaglorian de no cumplir la ley. Esto es nuevo. Hay personas que les parece motivo de orgullo el no respetar los derechos humanos, cuando parecía que era algo incontrovertible, que la civilización había llegado a un punto que eso ya no se discutía. Y hay una preocupación, y de hecho la reflexión que hemos llevado a cabo en Estrasburgo, los ombudsman europeos, es decir, ¿cómo podemos contribuir los ombudsman desde nuestra tarea cotidiana, todos los días, de atender las reclamaciones de ciudadanos, a que se sostenga el Estado de Derecho y el sistema internacional, que está siendo atacado con misiles de grueso calibre, ¿no? Entonces, que hemos propuesto que haya algún tipo de plataforma en que los ombudsman puedan aportar su experiencia y su contacto con la realidad de los ciudadanos para apoyar el mantenimiento del edificio de los derechos humanos que se ha ido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, lo que pasa es que, no sé si uno va cogiendo la deriva de Europa últimamente, es que empieza a parecer desconocida.
Claro,
¿eh? Ya no es la Europa social que en un principio se nos había prometido, ¿eh?
Claro, es que en parte el problema es que el enemigo está en casa. Y que es difícil que se mueva Europa en la buena dirección cuando tienes estados que están abiertamente desafiando a la propia concepto de Unión Europea como estado de derecho, democracia y derechos humanos, ¿no?
Claro, es que incluso hay partidos, ¿no?, dentro de la propia Unión Europea que su objetivo es destruir a la propia Unión Europea.
Exactamente. Exactamente. Y claro, esos partidos han alcanzado apoyo importante en muchos países europeos. Estaba con el Ombudsman de Holanda, que tiene un gobierno que tiene a la extrema derecha Holanda. Que ha sido un país pues casi paraíso para los derechos. Bueno, pues él está pues muy preocupado por las derivas de su propio país. En fin.
¿Qué es lo que le está pasando a la ciudadanía entonces? Europea en general. ¿Qué nos está pasando? ¿Hemos perdido referencias? ¿Estamos desencantados? ¿Qué es lo que ocurre?
Yo no sé si yo soy la persona que tiene que hacer el diagnóstico. La situación es muy compleja. La globalización no ha sido positiva para todos de la misma manera. Y los mensajes populistas pues son que simplifican cosas que son complejas. El mundo se ha complejizado muchísimo. Las soluciones sencillas son atractivas. Eso por un lado. Y luego hay el grado de frustración. Los obreros de la industrialización que se han ido quedando fuera del nuevo modelo económico. Y quizá no el ultraliberalismo ha generado bolsas importantes de marginación social. Esas personas no se han sentido escuchadas y atendidas por el sistema y reaccionan votando en contra, a veces contra sus propios intereses, porque muchas veces votan a partidos que luego les van a dar palo y los más máximos perjudicados van a ser los propios, por esas medidas van a ser las propias personas en situación de vulnerabilidad. Se están suprimiendo seguros sociales, atención médica. Me decía el otro día que fue presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en Argentina, por ejemplo, estaban suprimiendo la atención paliativa a las personas que... En fin, hay una disminución deliberada de la atención social, de la atención a los más débiles. Y muchas veces son los sectores más débiles, más vulnerables a la sociedad, los que aúpan con su voto, por su frustración, porque tampoco se les ha atendido bien antes, a quienes luego les van a dar más palo.
Bueno, pues atenciones sí que ofrece, en este caso, a Ararteco, la oficina de Ararteco, la atención también, porque muchas veces cuando un ciudadano o una ciudadana es porque está en situación de vulnerabilidad con respecto a la administración, ¿no? Vamos a reivindicarlo por ahí también.
Así es.
Pues Manuel Ezertúa, Ararteco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchas gracias, Coldo, siempre es un placer.
Es que ricasco.
Ahora.